entrevista con Evaristo García Sarmiento el 8 de mayo de 2007 en San José, Costa Rica. Evaristo, ¿en qué fecha naces? ¿Naces en Cuba? ¿En qué fecha naces? ¿En qué?
Nací en La Habana el 3 de septiembre de 1940. Sí. Estudié la primaria en el Colegio de la Salle de Bachillerato en el Instituto de Pedado. Me gradué en el 58 en Ciencias. Y después no pude ingresar en la universidad porque estaba cerrada en época de la tiranía nazista. Después que empezó la revolución no quise ir a la universidad porque no quise formar parte de milicias ni nada de eso. A Dios gracias, por un poco largo de contar, me di cuenta desde el principio a dónde iba la revolución y tuve la suerte de un tío político que me proporcionó muchos libros de política y de historia y me di cuenta del camino que llevaba la revolución. Inclusive le anticipaba a mi padre, teniendo yo 18 años en esa época, los pasos que iba a dar la revolución poco a poco, y siempre era acertado porque me basaba en el conocimiento que me proporcionaron esos libros que me dio mi tío político en el 59. Y amplié mi cultura política e histórica gracias a esos libros y me di cuenta de dónde iba la cosa. Y desde el principio me opuse en contra de la inmensa mayoría del pueblo cubano, porque la verdad y la justicia de una causa no es una decisión de voluntad. Son categorías permanentes de razón que se defienden y se tratan de imponer contra los más o contra los menos.
¿Te acuerdas cuáles eran los libros estos que te influenciaron?
Bueno, libros sobre la Guerra Civil Española algunos, la famosa Gran Estafa, el de La Noche Queda Atrás, los libros de Orwell, La Rebelión en la Granja, etcétera, y muchos otros más que me escapan a la memoria ahora, los de... ¿cómo se llama? Escritor húngaro, judío húngaro, caramba, el del cero y el infinito y el... no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, me di cuenta de dónde iba el proceso y me opuse dentro de mis pocas posibilidades a la comunicación de mi patria, ayudando a determinados grupos a identificarme, más bien un poco identificado con demócratas cristianos que en esa época hacían algo de propaganda subversiva y todo, y ayudando aquí y allá a tirar a alguien en una embajada, a lo que sea, a preparar algo de apagones, de atentados, de tipo de explosivos, cosas así, aquí y allá, sin identificarme directamente. Y claro, al no pertenecer mi familia ni yo a ninguna organización de masas del Partido Comunista, pues éramos mal vistos por el Comité de Vigilancia de la Isla y todo, y teníamos una posición de clase media alta holgada, pues no, la gente que simpatizaba con la comunización de Cuba, pues se daban cuenta de que nosotros no simpatizábamos con ellos. Entonces estuve preso varias veces, un día, dos días, después la última vez 15 días en octubre, septiembre-octubre del 61, hasta que me fueron a buscar en diciembre, ya me había escondido, me pude asilar en la Embajada Española en diciembre del 61, ahí habían 50 muchachos asilados, violando con gran valentía a los diplomáticos españoles de aquella época todas las leyes internacionales, porque se supone que España no daba asilo, pero esos diplomáticos españoles asilaron y escondieron, mejor dicho, a cientos de muchachos, y después ellos y otras, en cooperación con diplomáticos y diplomáticas de países latinoamericanos que todavía tenían relaciones en esa época, los distribuían en las diferentes embajadas. A mi padre y a mí nos llevaron a la embajada de Ecuador en enero del 62, pocos días después de que había habido una masacre en esa embajada. Unos campesinos, ya no me recuerdo qué pueblo de La Habana, estrellaron una camioneta contra la cerca de la embajada y fueron ametrallados. Dos de ellos murieron, uno quedó inválido y el otro herido leve. Vino los pedazos de sexo y de sangre pegados en las paredes. Habían 300 personas en ese momento, pues cuando eso sucedió, y cuando yo entré en la embajada con mi padre, y vimos ahí los huecos de los tiros de las ametralladoras en las paredes, una cosa espantosa, de casualidad no hubo mucho más fuerte. Entonces, al cabo de dos meses, en abril de 62, me dieron el salvoconducto, pude salir de Cuba, tenía visa waiver y llegué a Estados Unidos. Mi padre salió un mes después y también llegó a Estados Unidos. Y ahí vivimos 9 años en Estados Unidos hasta que yo vine a Costa Rica en enero del 61. Mi padre había venido un año y medio antes.
¿Viniste ahí? ¿Enero?
En enero del 71.
Del 71.
Salí de Miami y llegué a Costa Rica. Pero en el año 63, después ya de haberme establecido en Miami con mi familia, estábamos casas, etcétera.
¿Estabas casado en qué año?
No, soltero, yo me casé con
tus hijas. Sí, con tus familias, con tus padres y con...
Vivía con mi padre y con mi hermano. Entonces, empezó la inquietud política de hacer algo, pero no encontraba ningún movimiento que con el cual me sintiera bien. En el año 63 entré en conversaciones con al salón de una mesa de ajedrez, jugando ajedrez con mi gran amigo, doctor Miguel San Pedro, que está de cárcel. Empezamos a hablar, él tenía también el gusanillo de la política y qué podemos hacer, y entre partidas y partidas de ajedrez, qué hacemos, con quién iríamos a ver, que hasta que decidimos a principios de fines del 63, principios del 64, ir a visitar a Felipe Rivero, porque yo me acordaba de que había visto, cuando estaba ahí al cochino, estuve escondido y pude ver en la televisión la entrevista en la cual Felipe taladró ideológicamente a Carlos Rafael Rodríguez, lo hizo picadillo, lo ridiculizó ante millones de cubanos, esgrimiendo la tesis de la tercera posición. Ni Moscú ni Washington, Cuba por encima de los intereses de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Y entonces dije, bueno, le dije, San Pedro, tal vez si nosotros habláramos con este muchacho que tuvo esa actitud tan valiente y tan decisiva, tan importante en aquel momento de derrota para los pueblos cubanos, que era ver ese espectáculo de los brigadistas llevados a la televisión para humillarlos, etcétera, y tal, bueno, no de la brigada, y esbozó una tesis en la cual tú y yo simpatizamos, vamos a verlo. Y lo fuimos a ver a principios del año 64, nos identificamos plenamente en la primera entrevista, y decidimos integrarnos al movimiento de él, colaborar y aportar nuestros esfuerzos, nuestras ideas, y entre todos esbozamos la tesis de hacer una guerra violenta contra el régimen, pero en la periferia, fuera de Cuba. Porque creíamos que mandar a alguien a Cuba a luchar en un pantano, en una ciénaga, en un manglar, era sacrificarlo y no había publicidad. ¿Cómo entonces San Pedro llegamos a la conclusión de que la única forma de apoderarnos de la primera página de los principales periódicos del mundo, por decir el más hostil a nosotros, New York Times, etcétera, era a través de acciones de violencia, pero una violencia no de tipo afroasiática, angelina, el tipo occidental en la cual se respetara la vida de los seres humanos, no murieran inocentes y se provocaran grandes escándalos. Aquí, la acción es lo único que nos hubiera dado publicidad para lanzar nuestra tesis. O sea, la violencia era un pretexto para hablar de lo que políticamente nosotros queríamos para Cuba. Y ese mensaje que encarnó Felipe Rivero a través de su diálogo de dos o tres horas con Carlos Rafael Rodríguez, eso le hacía más daño al régimen, porque era atacar al comunismo no con una bandera del capitalismo norteamericano de Wall Street, era atacarlo con una esencia nacionalista, contentar una revolución, otra revolución, la nuestra, la nacionalista, de la tercera posición, pero una tercera posición no identificada con el bloque afroasiático, sino una tercera posición occidental dentro de los valores éticos, espirituales y las soluciones socioeconómicas occidentales, siempre dentro del ámbito de esa cultura, pero rechazando la obediencia a los intereses del gobierno soviético o del gobierno americano.
Entonces, San Pedro entra en movimiento
conmigo, en el principio del 64.
Como en enero del 64.
Tal vez febrero, no me recuerdo exactamente. Y enseguida empezamos a gozar planes, y ahí surgió la idea de no perder tiempo preparando bombecitos y barcos artillados para que después fueran apresados por algún denunciante en el río Miami, y incautados y gente presa por gusto. Entonces, en vez de ir al sur, era mejor ir al norte. Y después, un grupo de nacionalistas muy valientes hacen... bueno, aparte de lo que ya sabemos, que también me motivó mucho, y perdona que te lo diga retrospectivamente, ver a los dos y a varios miembros más del movimiento nacionalista en septiembre del 63 en la televisión asaltar la Asamblea de las Naciones Unidas y tratando o golpeando al embajador cubano, agarrando un micrófono, aquello terminó en una bronca y le dio gran publicidad a la causa de la tragedia cubana. Y me llamó mucho la atención ver el uniforme que tenían esos muchachos, era gris con el cuello negro. Y entonces Felipe nos explicó después que el gris era el tercer color militar, el taqui era el uniforme del ejército constitucional o medio vaticiano, como era, y el verde olivo era el del movimiento 26 de julio y las fuerzas revolucionarias. Después, eso es el tercer color militar, era el BIS, hasta en eso era tercerista el movimiento. Y entonces el cuello negro era el luto por los camaradas caídos. Porque tengo entendido, y nos contó Felipe, de que en Bahía de Cochino, aparte de la actitud que él tuvo, que fue muy encomiástica, no solo ante la televisión, sino en el campo de batalla, según me han contado testigos que lo vieron, también ahí murió un nacionalista de Pilaringo, despedazado por un tanque soviético que le disparó un cañonazo. También otro, Luis Alberto García, creo que se llamaba, era también del movimiento y era tenía incrustado en su espalda 82 pedazos de proyectil de plomo, que cuando él bajaba el avión a un lado a otro, lo pagaba siempre y tenía que explicar que estaba repleto de plomo. Y así es. Y los nuevos que fueron también, que se incorporaron a los infames campamentos aquellos de Bahía de Cochino, en Guatemala, y nunca llegaron a... Ahí se vio que era una derrota prefabricada, porque muchos de ellos no llegaron a lanzarlo. Tengo otros amigos que no eran del movimiento que les pasó lo mismo, que nunca los llevaron a la acción, se quedaron en esos campamentos. Quiere decir que era una cosa que preparaba esta la opinión nuestra para perder, una derrota prefabricada para consolidar ese...
Entonces el lema es que la guerra por los caminos del mundo...
Surge de ahí, de estas conversaciones entre Guillermo, Julio Pérez, Ignacio, Felipe, San Pedro y yo, que nos reuníamos también, José Manuel Berenguer, conoce a Berenguer también, entre todos fraguamos todo eso y empezamos a organizar las diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, y San Pedro, que tenía una formación jurídica muy firme desde Cuba, decía de que en ese momento, cuando las células autónomas que residían en Canadá ejecutaban alguna misión de un atentado, una bomba, un bazucado, por lo que sea, ellos sencillamente llamaban, transmitían por teléfono, llamaban a Felipe Rivero y le informaban que esas células autónomas que funcionaban en Canadá habían hecho tal y tal cosa. Y Felipe era el vocero político de ellos, utilizando los medios de comunicación de Miami para comunicar al mundo entero lo que había sucedido. Y así se mantenía la cosa. Y lo demás es historia, ya lo puede ver en los diferentes periódicos que lanzábamos, inquietud de nacionalistas, etcétera. Y así pues se hizo la historia, no tan seguido como hubiéramos querido, por la falta de recursos, ¿verdad?
Sí. ¿Tú recibías en Miami en aquel entonces?
Siempre, desde que llegué en abril del 62 hasta que me fui en enero del 71.
¿Y a qué te dedicabas?
Bueno, editaba el periódico y también tenía negocios de fabricación de casa con un compañero arquitecto, fabricando una casa y la vendía con ese
Y entonces, Julio me estuvo contando que tú también ayudaste a participar en algunas de estas acciones que se llevaron a cabo.
Bueno, desde el punto de vista organizativo y de recaudación de fondos, etcétera, y de preparación logística y de materiales, acopio, etcétera, ¿verdad? Y diseñando estrategias de estrategia, ¿no? Inclusive algunas estrategias en aquella época, pues era fácil en Miami comprar un cohete de bazooka. Cualquier delincuente te lo vendía en $50 en aquella época. Y entonces si necesitabas una licencia falsa para alquilar un carro, convertirlo, como dice Julio Pérez, en el tanque nacionalista, conseguir una licencia en blanco de cualquier condado de la Florida, otro delincuente te la vendía en $25. Y entonces así iba creando una inteligencia tan primitiva que los sesudos del FBI no tenían la menor idea. La típica falta de imaginación de esa organización, pues no concebía de que las cosas fueran tan sencillas, ¿no? Pero por eso nunca podían dar con nosotros. Y también era impenetrable el movimiento. ¿Por qué? Porque éramos muy pocos. Y entonces era imposible infiltrarlo. Media docena en Miami, media docena en Nueva York era suficiente. Y los elementos de base pues se escriban para manifestaciones exteriores, lo que sea, pero el grupito, lo que se dice en el lenguaje cubano, el cogollito, de la cosa era totalmente compartimentado. Era impenetrable ni por la CIA ni por el FBI.
¿Y ustedes en Miami daban, el movimiento ahí daba reuniones?
Sí, claro, conferencias, de prensa y todo.
¿Cómo eran?
Y teníamos en la... no teníamos locales.
No había local,
no era como Nueva York, todavía era más organizado en ese sentido. y ni había uniforme ni nada, porque en Miami
los nacionalistas no usaban
uniforme. O sea, no se daba ese tipo. Nueva York era más
militante
en ese sentido, porque el movimiento nació en Nueva York. Y Felipe vivía allá en Miami, entonces pues no se hacía alarde de ese tipo. Sí, se daban conferencias y participábamos en programas de televisión, en programas de radio, ahí discutíamos nuestras ideas, por supuesto, toda la camarilla política anterior y lo que se llamaban los asistianos o los políticos del pasado nos atacaban, y eso nos daba publicidad, y lo que se llamaba en aquella época los periodistas arrepentidos también nos atacaban, pero nosotros nos nutríamos de gente de toda la vertiente. Entonces, a Dios gracias, en nuestro movimiento pues nunca entraron gente que tuviera pasado tenebroso ni de un lado ni de otro. Era gente, en el caso típico de San Pedro, pero sí había luchado a la par de trío contra la tiranía de la izquierda, pero sin gran significación. Yo era un estudiante, no iba a participar en nada, era un niño prácticamente en esa época. Además que se dedicaba a estudiar y a hacer deporte. Y mucha de la gente que en nuestro movimiento se daba un abrazo con un ex miembro del Ejército Constitucional, con uno que había sido del 23 de julio, y se daban y se jugaban la vida juntos en nuestro movimiento, teniendo pasados diferentes, porque habían superado el caqui y el verde olivo a través del gris, que no ponía a nadie contra la pared. No estaba manchado de sangre, no podía pasarle nadie ninguna factura, porque era una cosa nueva. Ahora, hay una anécdota, no sé si sería interesante que siquiera se nos contó Felipe al calor de unos tragos, porque realmente Felipe preparó unos martines deliciosos, la verdad, muy bueno, con aceitunas españolas y todo. Y entonces nos contó una vez la idea que él tenía. Yo creo que esto históricamente es interesante, porque a veces son más interesantes las cosas que no pasaron, pero que le intentaron hacer, que las que pasaron en realidad. Muchas veces un hombre político se proyecta históricamente con mayor dimensión por lo que trató de hacer, que por lo que hizo. Felipe me contaba que a fines con el gran conocimiento histórico que él tuvo, él viajó a Europa siendo un niño hasta la Segunda Guerra Mundial, y después de la guerra viajó el mundo entero también. Me contaba que él tenía la idea a fines, estando en México exiliado, que él tenía la idea a fines del 59 conseguir un barquito en México, un pequeño barco y una calibre 50, llegar en ese bote a la boca del Morro y ametrallar la farola del Morro a pararla, ¿verdad? Y después huir de nuevo, y en esa época se podía hacer, huir hacia Tampico, Veracruz, entonces ayudar a la costa de Centroamérica, y huir, hundir el barco con la bandera del 3 de mayo, la bandera nacionalista que él ya había mentalmente diseñado, haberla puesto en el barco y haber fotografiado como se hundía el barquito y nada. Y luego, o sea, publicidad, impacto político que no mataba a nadie. Pero no encontró apoyo en las clases ricas del exilio que tenían plata, no entendieron eso. Desgraciadamente, la gente de plata exiliada solo creía en los marines, en uno de sus barcos tipo Okinawa, Yurima, Normandía, ese tipo de cosas, que creían que los marines iban a poner la sangre para devolverle luego sus propiedades. Eso es absurdo. La libertad no es gratis, hay que comprarla con sangre. Y entonces es el pueblo cubano el que tenía que derramar la sangre, no los marines. Pero bueno, desgraciadamente siempre encontró la poca capacidad política del exilio adinerado y no entendía el plan, ¿no? Que querían que estaban de loco. Sobre eso te contaré otro universo de locura después sobre eso.
Entonces, Felipe es que diseña así el optimismo del tren, el
radio. El radio, sí, totalmente.
Él
nos cuenta de que él, a fines del 59, siendo lo que diciendo, creó el movimiento que usó para Nueva York,
con
8 o 9 personas, creo, ahí empezó el movimiento, pero el movimiento no tenía forma de llegar a Cuba, entonces la única manera de algo que parecía medio serio era lo de la vida, que se después terminó el desastre de la vida, porque no se fue algunos de incorporables, ahí fue Felipe no creía en eso, presentía el desastre, porque no tenía fe en el anticomunismo norteamericano, pero ahí estaba la historia y ahí fue él, y él se robó el show, porque antes para Cuba estaba así, ¿verdad? Lanzó la idea del nacionalismo, la cual sin duda impactó a gente de un barrio, y era la síntesis histórico-política que hubiera podido salvar a Cuba en ese momento.
Entonces, me estaba hablando de las reuniones de movimiento, serán
Es decir, no, el miedo no era nada organizado.
No, en mi casa, la de Felipe, la de San Pedro, en cualquier restaurante de eso, de... ¿Cómo se llama ese? En Yayo, en el comité de Yayo. Ahí, ahí hacíamos una reunión, en cualquier lugar, para hacerse muy bien difícil a los grupos represivos del gobierno americano. Sí, y eso ahí. Entonces, empezaba, y hubo un momento en que la frustración de esos cuerpos era tal que nos seguían descaradamente aunque nosotros viéramos que ellos nos seguían, pero era para ponerlo como un tape, como una cola, y irnos así abiertamente para ver a dónde iban, ¿no? Así íbamos a hacer.
Yo le preguntaba a Guillermo los nombres, yo los miembros de aquella época, él tiene poca memoria de eso, ¿no? No se acuerda de los nombres. Claro, que esto va a tener unos periódicos, este sí se acuerda, dice que tiene más memoria por unos nombres y eso, pero...
Bueno, lógicamente él está familiarizado con los nombres de Nueva York.
Sí.
En Miami, los principales que tienen gran mérito en esa lucha, pues son José Manuel Berenguer, Pelayo Batín, el ganador también, dentro de lo que se podía hacer en Miami, ¿verdad? Y así...
Pelayo Batín, Berenguer,
José Manuel Berenguer.
Estaba usted que me mencionaste.
Y Julio que venía de West Palm Beach y constantemente en una hora llegaba y venía así más o menos principalmente, ¿no?
Sí.
Y algunos miembros de estilo así de que se ayudaban en acompañando a reuniones, colectas, es decir, a tratar de localizar, de recaudar bien medios muy. Por ejemplo, sucedía eso del ataque al barco ese, la bahía de Montreal. Y
María Teresa.
Invitan a Felipe a una factoría. Al simpatizante muy bien, yo le invitó a una factoría de Elías, no había a ver si cubanos trabajando ahí. Felipe les explicó cuál era el método de lucha, los caminos del mundo y todo, entre comillas, la teoría de las células autónomas, que se la puede crear a no cualquiera, pero bueno, jurídicamente había que defenderla. De las células autónomas. Operaban en Canadá independientemente, no se admitía que salían de Nueva York, porque era una frontera filtrable, muy fácil, una frontera poco conflictiva, entonces era fácil que elementos de Nueva York se pudieran trasladar o no, quién sabe, a Canadá. Y entonces esos 100 trabajadores cubanos que estaban en la factoría, pues lógicamente se habían emocionado con el gran escándalo que se dio cuando el ataque a María Teresa en el verano del 64. Inclusive Castro habló esa noche y para alegría nuestra dijo que un grupo fascista de criminales había bombardeado un barco neutral del régimen que estaba llevando carga para Cuba, pero no dijo, y Felipe lo señaló muy hábilmente desde el punto de vista político, dijo, Castro dijo que eran un grupo de fascistas o lo que sea, pero nunca dijo que eran de la CIA, porque ellos sabían quiénes éramos nosotros, no nos podían identificar con ellos, en eso nos respetaban. Y les damos gracias, que era así la cosa, ¿no? Que nos respetaban en ese sentido, sabían a qué se enfrentaban. Y entonces, en esa conferencia que dio Felipe y en esa factoría, se recogieron $100. O sea, eso, digamos, un dólar por cabeza de cada cubano, como podían dar más. Y le digo yo a Felipe, caramba, Felipe, que poca plata, bueno, eso no se puede enseñar. Me dice, no, esto tiene un gran caudal político. Es mejor que 100 personas se den un dólar cada uno, que un ricachón cubano te dé 1,000. ¿Por qué? Porque esos 100 cubanos se identifican con la causa. Y cuando suceda otro hecho, dice, mi dólar sonó, se empleó de verdad. Entonces eso políticamente vale mucho más que alguien te dé mucha más cantidad de plata. En eso estaba clarísimo que eso.
Me estaba hablando de que me has contado otra anécdota de un cliente con una cena, un almuerzo.
Ah, sí, a raíz de eso. Felipe y yo convocamos a 4 cubanos de mucha plaza, no les tengo el nombre porque algunos de ellos están muertos, algunos inclusive eran amigos de mi padre o eran amigos de él, personales, conocidos,
pero no
saben, no, los fríos no saben eso, frío después tengo entendido que ayudó después, pero en Nueva York, yo estoy ajeno a eso, y creo que ahí fue por vía San Pedro, porque San Pedro había trabajado en el bufete de Carlos Prío en época del gobierno de Prío y después cuando empezó el golpe de Estado Batista, pero en estos 4 cubanos eran cubanos ricos de buena posición, los después del golpe de Montreal, de la bahía de Montreal, los invitamos al restaurante Toledo y nos reunimos con 4 de ellos, Felipe y yo. y le dijimos, señores, ustedes nos conocen bien, saben quién es Rivero, saben quién soy yo, conocen a mi padre, nosotros no somos mercaderes de la revolución ni nada, hemos hecho movimiento ha efectuado esto, ustedes han visto las consecuencias del escándalo internacional, los seguros del BOI le subieron al régimen inmediatamente por el peligro que corrían, los muelles de Montiel son patrullados con bayonetas cargadas por la policía montada, esto es un escándalo internacional que ha llevado la tragedia de Cuba a otro ámbito, pero no es el estrecho de la Florida lleno de torpederas rusas, tiburones y barcos ingleses y americanos, es otro escenario de combate diferente, con toda la publicidad necesaria. Si los individuos que hicieron eso son capturados, van a tener habeas corpus, abogados, defensa, se sabe que están presos porque están presos en un país occidental que tienen división de poderes, toda la garantía de vida y por haber. No van a estar en una mazmorra comunista en Cuba donde pueden ser torturados. Les explicamos la racionalidad del método de lucha. Estos señores nos dijeron, pero ustedes están locos. ¿Y qué dicen los americanos? Y yo ahí tuve un exabrupto, el cual Felipe se rió mucho y yo le dije, mire señores, yo me defeco de los americanos, con todo respeto, bueno, ya tú sabes la palabra que cuál es el deseo ya, con todo respeto para los fundadores de esta nación, de Jorge Washington, este delincuente tejano que se llama Lyndon Johnson, que está en poder, en todos ellos, si es para liberar a Cuba, me importa un bledo lo que piensen, si estamos locos, pero locos por liberar a Cuba. Bueno, porque entonces nos decía, ¿qué van a decir ellos? No me importa lo que digan, esto es un problema nuestro. Esto es un problema de bowls, de huevos de cubanos, no de política americana. La política nuestra puede romper cualquier esquema, no nos importa. Lo importante es salvar a Cuba, no los intereses del Estado de Panamá. Entonces, no. Esos señores que eran inmensamente ricos todos, le dijeron, bueno, déjenos consultarlo. Al otro día nos ofrecieron cada uno $25. $100, entonces Felipe le dijo, no señores, gracias, no se preocupen, se lo rechazaron. Con la falta que nos hacía, ¿verdad? Y así fue. Entonces cada vez que se hacía algo, pues era recolectando un poquito para aquí, un poquito para allá, algo que yo ponía un poquito, que ponía mi padre, así. Así como nos dieron las cosas. Esa es la intrahistoria no conocida públicamente.
Y entonces, ¿le dijiste tú allá a sacar el...?
Sí, un día tuve la idea de sacar ese periódico porque muchos de los miembros de nuestro movimiento,
en eso me encuentro yo como el primerísimo en ese sentido, que habíamos bebido en las fuentes ideológicas del nacional sindicalismo de Falange Española. O sea, el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera. No lo que fue después la organización burocrática falangista de Franco, la esencia ideológica del pensamiento nacional sindicalista revolucionario de José Antonio Primo de Rivera, que nosotros queríamos oponer al liberalismo que había padecido Cuba antes de la... con toda su tiranía política y todo, pero un sistema liberal anterior a la revolución comunista y, por supuesto, al espantoso marxismo leninismo. Entonces, brindábamos este pensamiento perfectamente utilizable en toda Hispanoamérica como solución a los problemas nuestros. Y, lógicamente, enseguida lo citaban de fascista, ¿no es cierto? No cabe duda que el pensamiento mussoliniano también tenía su peso porque... Podríamos decir entonces que las encíclicas papales, como la insignuales, Divina Redentoris, los papas que la hicieron eran fascistas, ¿no? Eran corporativistas, y después el régimen político fascista adoptó como solución socioeconómica y parlamentaria el sistema corporativo. Nosotros apoyamos el sistema corporativo como superación de las luchas intestinas políticas entre la partidocracia anterior al régimen comunista y, por supuesto, el Partido Comunista Totalitario, ¿no? Con una alternativa, proponíamos para Cuba en un futuro, eso no significaba que lo queríamos imponer por la fuerza de las armas en caso de que hubiera habido una revolución triunfante con nuestra bandera, sino en un futuro someter al pueblo de Cuba a un plebiscito, a un referéndum, a un, como le llamen, a ver si quiere cambiar el sistema, ¿no? Mediante el sufragio universal, secreto, igualitario. Pero esos eran ideales que eran difíciles de plasmar. Había que derrocar primero con la acción armada al régimen,
cómo podíamos, cómo intentamos nosotros derrotarlo, que el mensaje nuestro desde la tercera posición de una revolución nacionalista llegara a los medios a través de la publicidad, que a pesar de todo algo entraba en Cuba, y llegara a los mandos de las Fuerzas Armadas, y en un momento dado se sublevaron con nuestra bandera, y ahí podía estar planteada la guerra civil y la solución del problema. Eso nunca se dio porque nunca pudimos hacer con la frecuencia que queríamos los hechos que crearan este gran escándalo internacional que llegara a esos señores. Pero sí, mucha gente que venía de Cuba nos decía, nos hemos enterado que hicieron tal cosa, que hicieron la otra, que pasó tal cosa, bueno, qué bueno. Y eso, esas acciones espectaculares, no sangrientas, pero espectaculares, se identificaban con nuestras ideas, que es lo que queríamos meter dentro de Cuba, las ideas nacionales.
Y me hablaste que conociste a Felipe, ¿no? Parece que lo conociste bastante bien.
Sí, claro.
Y me hablaste cuando algo mete en preso, ¿no?
No, anterior a eso había una etapa interesante. Ya es la historia, ¿no? Esto como nunca fue de divulgación pública, pero tú como historiador tienes el deber de recogerlo y digerirlo, dosificarlo y exponerlo para que lo conozca el pueblo de Cuba. Después de que hubo el incidente de las Naciones Unidas, que se le disparó con una bazooka al Che Guevara, el movimiento sí se vio muy presionado, no conseguido tan abiertamente como después, pero sí empezó porque se vio que el FBI y la CIA se dio cuenta de la peligrosidad del movimiento, de la audacia del movimiento, ¿verdad? Que imitaban a lo que decía el gran rey prusiano Federico II, porque a qué se debían sus victorias, y él decía en francés, la audacia, vive la audacia. La audacia, siempre la audacia, ¿verdad? Pues al verse ya un poco vigilado de cierta forma, de acuerdo con Felipe, Berenguer y yo decidimos acercarnos a otro líder nacionalista de mucho valor, Aldo Rosado, que tenía un movimiento que se llamaba Movimiento Nacionalista Cristiano. No nos gustaba la etiqueta religiosa del movimiento, pero bueno, así se llamaba. Y entonces hicimos contacto con él, y él nos dijo que tenía contacto con muchos movimientos nacionalistas en Panamérica. Y caramba, qué interesante, que tenía relación epistolar, o sea, carta con esa gente y se intercambiaban propaganda, conceptos doctrinales, etcétera, que pensaban exactamente igual con el pensamiento del Primo de Rivera. Había una unidad en ese sentido, una comunidad de ideas, lo que se dice en griego, una eclesia, una comunidad de creyentes, ¿verdad? Entonces pensamos en él y yo, y se lo comunicamos a Felipe, que tal vez podíamos hacer por el bien de Cuba, con, a través de algo a favor de Cuba. Y algo nos presentó un hombre de gran valor extraordinario, que se llama Henry Agüero. Henry Agüero se trasladó a México con intención de atacar la embajada cubana y nos llamó por teléfono. Eso fue en el año 65. No me recuerdo qué mes, pero en el 65. Y nos llamó y nos dijo, es imposible. Fue recibido por los nacionalistas mexicanos, o sea, hermanos nuestros ideales, que lo acuerparon, lo llevaron a ver los lugares, a hacer inspecciones, y era imposible la embajada cubana, porque estaban muy vigiladas. Pero él nos dijo, no, aquí hay una exposición soviética, también muy interesante, le voy a dar un saludo. Y le dio un saludo, con que no haya ganado además. Y después él volvió a Miami. Con un gran escándalo, entonces Aldo Rosado publicó a nombre del movimiento, se hizo responsable de esa acción, enfrentando todos los peligros que eso lo conlleva. Y después Henry nos dijo, hay un periódico procomunista allá que se llama El Día, que también que atacó mucho a los cubanos, nos dijo roga a los exilados políticos y todo, y yo quiero saludar también. Volvió Henry al poco tiempo con otra presionada, le lanzó una a la rotativa del periódico, otra incendiaria debajo del camión de reparto, lo encerró, y lo persiguieron y los miembros del periódico lo atraparon. Y desgraciadamente, claro, no, jurídicamente no lo hubieran podido probar nada, porque ya no tenía nada en la mano. Él podría decir que era un turista que andaba de transeúnte por ahí, más que él tenía pasaporte norteamericano. Pero desgraciadamente él había abordado en el hotel otra tercera granada, porque él, sin habernos lo dicho a nosotros, pensaba hacer dos operaciones en una. Fíjate el valor y el patriotismo de este joven. y después nos dijo que esa granada, eso fue lo que lo que hizo cumplir 5 años de presidio. Esa, la tenencia de esa granada lo identificó plenamente con el atentado del periódico Al Día, y él dijo que esa, nos contó después que esa la quería lanzar al partido, a local del Partido Comunista Americano, para seguir el escándalo, pero no pudo ser. Eso le costó 5 años de presidio a él, un hombre grande. Después de eso, ya esto es intrahistoria, y yo no sé,
sí. No, ya hablaré con Aldo sobre las acciones en la piscina y el material. Entonces, continuando.
Después que las acciones de tanto en México como en Buenos Aires, como en el del Movimiento Nacionalista Cristiano, Felipe decidió patrióticamente celoso de la publicidad grande que había agarrado a Juan Rosado y el Movimiento Nacionalista, era una competencia patriótica, no era una envidia, era una competencia. Entonces nos dijo a San Pedro y a mí, vamos a organizar algo que venga de Miami, más que de Nueva York. Y se empezó a trabajar, eso culminó en el año 66, ahí está la fecha, en el bazucazo contra la embajada de Cuba en Ottawa. Después a eso siguió la acción de la bomba del Fletcher Brothers Limited, que es una compañía mercantil canadiense que subastaba objetos de arte cubano, robadas a las naciones cubanas, y después vino el intento de lanzar un bazucazo a las obras en construcción de la ¿cómo se llama? Del Expo 77, el pabellón cubano del Expo 77. El individuo que puso la bazuca tuvo que dejarla porque en ese momento el FBI le cayó, o sin saber nada por dónde iba la fiesta, pero oyeron de que iba a haber algo, y le cayeron en forma sistemática, como una ola a uno de los nacionalistas de Nueva York y de Miami. Entonces el individuo que iba a disparar esa bazuca no pudo, la dejó cerca de ahí, porque estaba, en ese momento la persona que lo iba a ayudar no pudo ir. Y entonces procedió el escándalo de que había un intento, y empezó ya la vigilancia después del aparato represivo cubano, vigilar el pabellón. Después, en mayo 12 de 67, ya funcionando ya la exposición, Felipe fue arrestado en su casa y acusado de... No acusado de nada, sencillamente no hubo ningún cargo criminal. Fue cargo sencillamente administrativo. Lo pretendían de que él no vivía en Estados Unidos, crearon una ficción jurídica administrativa de que él no vivía en Estados Unidos. Él estaba aplicando para entrar a Estados Unidos, solicitando entrada. Y entonces le hicieron solicitar la entrada desde una mazmorra del Miami, del Canciller. Que es una cosa monstruosa, que ahí lo tuvieron 6 meses. Inmediatamente, el mismo día que cayó preso Felipe, alguien de Nueva York lanzó una granada en respuesta a eso, contra la oficina cubana en la Naciones Unidas. Después vino todo el proceso, que ya tú sabes, de la huelga aquella que se paralizó en Miami en creo que el 23 de mayo, si no me falla la memoria, todos los grupos, inclusive grupos afines y otros no, otros neutrales y otros antagónicos a nosotros, se sumaron patrióticamente a la protesta, porque era tan hiriente, tan humillante que a un patriota cubano se le tuviera preso en esa forma tan ridícula, sin haberlo nunca apretado con explosivo ni nada subversivo, sencillamente una acusación de tipo administrativa. Después vino un juicio que se prolongó. Después de eso, el Movimiento Nacionalista reaccionó tratando de repetir las hazañas de la embajada cubana en Cuba. Se le puso otro artefacto explosivo en la puerta de la embajada, fue apresado y desmantelado por la policía canadiense antes que explotara. Después hubo el otro intento de que salió en todos los periódicos, que una bazuca apuntando al pabellón cubano desde el pabellón africano que había en la exposición. Y dio la casualidad que ese día el secretario general de la ONU, UNTAM, visitó las instalaciones en general de toda la exposición, y entonces la sobrevigilancia que había detectó 6 minutos antes que el reloj cerrara el dispositivo electrónico y disparara el puente de bazuca. Fue un gran escándalo. Después, Felipe fue condenado, un juicio administrativo vergonzoso, fue condenado a deportación. Entonces se le dio el estatus de deportes, IP deportes, así decía su tarjeta de residente o de No, se siente lo de Pablín. Entonces, pero basándose en el artículo número tal, que no sé cuál es, de la, del Código de Inmigración y Naturalización, la sentencia no podía haber sido ejecutada porque se tenía que la vida de él corría peligro en Cuba. Él mismo dijo, cumpla la sentencia, tenemos que mandarle para Cuba, que me van a fusilar allá, pero entonces, el gobierno americano no se atrevió. Entonces, la decisión, yo oí la decisión jurídica del presencié todo el juicio administrativo. El juez dijo que lo condenó, oye, esto es increíble, que Felipe era condenado a deportación por la siguiente jurisprudencia. En los años 20, porque fue apresado un exiliado ruso que había acribillado balazos a un embajador, no me recuerdo qué país de Europa, qué lugar del mundo había acribillado balazos a un embajador soviético. Entonces ese individuo cuando quiso entrar en Estados Unidos lo deportaron porque, aunque no habían probado el crimen o la ejecución de ese diplomático, ese individuo profesaba ideas de violencia contra oficiales de un gobierno organizado. El gobierno de Cuba era monstruoso, comunista, todo lo que quiera, pero es un gobierno organizado, no es una anarquía, no es un gobierno ácrata, es un gobierno monstruoso organizado. Entonces, con esa base jurídica, todo el millón de exiliados cubanos que había en ese momento en diferentes partes de Estados Unidos, había que deportarlos para Cuba porque casi todos profesaban ideas de violencia. O sea, el tener ideas, eso es de los tiempos de la Inquisición. O sea, es inquisitorial totalmente. O sea, pero la persona que tiene ideas de violencia hay que sacarle a fondo, pero eso, entonces lo condenaron a deportarlo, pero no se podía ejecutar la deportación. Entonces, cayó un limbo legal, pasaban las semanas y ni salía de la cárcel, ni lo deportaban, ni nada. Entonces la gente se iba irritando, y la gente se iba poniendo brava, y entonces diferentes figuras políticas conocidas del exilio empezaron a escribir diferentes artículos y muchos muy sesudamente jurídicos explicando la monstruosidad que se estaba cometiendo con él, que como que solución iba a dar, y la verdad que el gobierno americano no sabía tampoco qué solución iba a dar. Y entonces nos mandaron un señor que creo que la gente, o yo casi lo digo, que era un agente de la CIA o del Departamento de Justicia, que se llamaba, ya se tiene que haber muerto, por supuesto, pero que se llamaba Israel Soto Barroso. ¿Ha oído hablar de ese señor? No me acuerdo si era periodista o era, no me acuerdo lo que era. Se acercó a nosotros y nosotros, a pesar de que Felipe seguía preso, el movimiento seguía tratando de la bazuca que había contado con otro, y en el momento que él se acerca a hablar con nosotros a ver si había una solución, había en las células autónomas, que ya se ha dicho, ya tenían una operación en camino. Entonces en dos fracciones dijo, mire, el State Department dice que si ustedes firman un pacto de que las células autónomas esas van a terminar la violencia en suelo canadiense, Felipe lo libera. Le dijimos que bueno, vamos a estudiarlo.
Si no fuera eso,
porque Barroso fue el que nos propuso eso. Se acercó a San Pedro, él conoció a San Pedro, entonces nos reunimos San Pedro aquí, él y yo nos reunimos con Israel Soto Barroso, nos planteó eso y dice, mira, a mí me han dicho de la gente de Telefame que como no hay comunicación con ustedes, porque ustedes no hablan con él, si a ustedes si llega a verlo una gente de ese vídeo, lo votan de la casa, ustedes no le dirigen la palabra a nadie. Y yo dije, no, el nacionalista que le diga la palabra queda acusado inmediatamente. Así pasó con un miembro del movimiento que se atrevió a conversar una vez con él y lo votamos, Julito Pestoni. Julito Pestoni coqueteó con el movimiento porque se daba trago con Felipe de vez en cuando, era amigo de la brigada de Felipe. Pero un día nos confesó, lleno de miedo, que lo habían interrogado al FBI. Yo le dije, pero ¿hablaste con él? Dice, sí, yo hablé con él. No, aquí ningún nacionalista le diría la palabra a la FBI. Entonces fue expulsado del movimiento. Aunque sí, me imagino que mantuvo la amistad de trabajo con Felipe. Y entonces Israel Soto Barroso empezó a conversar con nosotros. Y en medio de esas conversaciones, viene la actuación del Cuban Trade Commission en octubre. Y Israel se quedó revisado, entonces le dijimos, medio broma, medio serio, le dije, eso ya estaba en marcha, esto ya quedó para nada. Y aquí, entonces le metimos al blog de que hay otro camino, así que diga, no, enseguida. Y fue, al otro día convocaron a San Pedro, esto es inconcebible, para que firmaran con el Estado de Fama en un documento, y ahí está, lo va a ver en el periódico, el nacionalista lo va a ver. de que el movimiento se comprometía a influenciar a las células autónomas de Canadá a que cesaran la violencia contra el equipo de la Cuba comunista. Y a cambio de eso era libertado. Eso es tan absurdo y tan ridículo. Es como que el Estadio Carmen sirve un... O sea, el movimiento nacionalista no tenía ni archivo, ni juridicidad, ni carnet, ni estado chico legalmente. No era una organización, de hecho, un estado mental. Es como firmar un pacto con la Camorra Napolitana, o con la Mafia Siciliana, o con el Viejón, o así. No, es absurdo. Y sin embargo, firmarle, San Pedro firmó y al otro día salió Felipe. Es increíble. El también parece tan cómico, porque los hay que reírse con eso, ¿no? Que buscaron una salida de la tragicómica y después de 6 meses salió Rivero para levantarse. Después de eso, siguiendo con la historia, empezó a editar, ya se había empezado, un poquito antes de se había empezado a editar el periódico nacionalista, que unos viejos periodistas nos habían estaban enseñando un tal Meluelo, no acuerdo el nombre de él, que era eso, hermano de otro Meluelo, lo que él hablaba, que había sido comunista en su respeto, nos enseñó la parte técnica de crear un periódico en Baritaipa, con las tiritas de esa negra para imitar y todo, y yo aprendí con él, los primeros ejemplares lo hicieron ellos, yo aprendí a hacer el periódico y después, como ellos no tenían una línea política nada que ver con la nuestra, yo dije, bueno, vamos a hacer nosotros, ya sabemos nosotros, lo vamos a hacer nosotros. Y ahí se estuvo saliendo el nacionalista hasta fines del 69, creo, por ahí. Después dejó de salir en Miami, creo que lo editaron en Nueva York. Yo en enero del 71 vine para Costa Rica y ahí terminó mi estancia en Estados Unidos. Ah, por cierto, si te interesa, cuando yo, no voy a llamar a mi abuelita para que bien de mí, pero en esa época, desde el 67, media docena de nosotros, que no éramos residentes, habíamos sido confinados por la autoridad de inmigración a no salir del condado de y teníamos que todos los lunes presentarlo para que nos vieran físicamente en no sé qué piso del edificio federal que está en el Friday Street, yo no sé si está ahí todavía. Entonces,
se da igual lindo,
se decía en el edificio. No,
enfrenta,
lindo era la cárcel, creo, se era un edificio federal. Entonces en una oficina teníamos que decir buenos días, hermano. Entonces, después vino lo de Felipe, todo, etcétera. La prisión de Felipe y todo, y seguíamos yendo toda la semana ahí un grupo de ellos, San Pedro y yo, que nos teníamos que hacer acto de presencia todos los lunes. Antes de venir para acá, mi padre había venido para Costa Rica un año y pico antes que yo, le había encantado Costa Rica y me dijo, vente para acá, que esto es muy parecido a Cuba, esto es un país divino, un país formidable, aquí no hay discriminación con los cubanos, los quieren muchísimo y todo, ¿no? Y, ¿sabes? Voy a ir más adelante. Entonces, fui a inmigración a solicitar uno de los tantos lunes que tenía que ir, le dije al funcionario que me veía siempre, le dije, mire, yo quiero solicitar un reentry permit para ir a hacer un viaje de unos días a Costa Rica y después yo vuelvo. Y entonces me dijeron, no, Mr. García, usted es un país libre, usted se puede ir a Estados Unidos cuando quiera. Pero el día que usted ponga un pie fuera de Estados Unidos, más nunca lo dejamos entrar. Yo le dije, no. No, y me dijo, no lo deportamos porque usted le va a pasar por el mismo nivel, usted posiblemente lo fusilen en Cuba por su notoriedad dentro del movimiento nacionalista, entonces no, ni le hacemos el juicio, sencillamente depende del tiempo porque no lo vamos a poder deportar por esa. Ahora, el día que Cuba sea libre del comunismo, inmediatamente lo votamos. Y yo le dije, no, yo creo que tiene que votar, me voy inmediatamente. Pero bueno, el hombre se reía, el otro, mira, porque era un hombre agradable, no era ningún idiota, abusador, nada, entonces. Le dije, y me dijo, pero eso sí, mientras usted viva en Estados Unidos, haremos lo posible por meterlo preso. Hasta ahora hemos fracasado, pero seguiremos intentando. Así que, bueno, hasta nada. Entonces le llamé a mi padre y le dije, mira, si para conseguir, caí en un círculo vicioso, no me daban la visa de turista de Costa Rica, si no tenía un reentry permit, y no podía tener un reentry permit porque lo que quería es que me fuera, que me fuera de aquí. Entonces mi padre me dijo, no, voy a solucionar esto, y fue a hablar con el viceministro de seguridad de aquella época, que era un anticomunista, que había luchado con Figueres contra los comunistas en la revolución del 48, mi padre le explicó el caso, y le dijo, mi hijo es miembro de este movimiento, y él le dijo, ese señor, le dijo, se llamaba Valverde Vega, tuve el honor de Valverde Vega, era ministro de seguridad. y mis padres Fabrello, y después también al viceministro de Seguridad, Manuel, y pues eso es otro después. El ministro, mi padre hizo el cuento, señor Esteban Verde Vega, y se identificó totalmente con él, le dio un abrazo a mi padre, le dijo, si su hijo es así como usted dice, nosotros le damos la visa y nos importa, este de España, no tiene visa allá. Le mandó un telegrama al consulado pico del downtown de Miami para que me pusieran la visa sin necesidad de vivir sus premios. Y ahí me la estamparon y a los pocos días me fui. Y entonces, y después cuando ya me establecí, llevaba varios meses en Costa Rica, seguía la persecución. Un día establecí un negocio con mi cuñado, que ya conocí, un negocio comercial de distribución de telas y de ropa y eso. Entonces un día vino un inspector de la inmigración a visitarnos y decirnos, mire señores, ustedes veo que ustedes son cubanos, simpatizo mucho con ustedes, pero ahí hay una información que ha llegado al ministerio en la cual están combinando a que los expulsemos aquí. Entonces mi padre, que tenía un don de gente formidable y lo que había mucho todo el mundo aquí en el tiempo que había estado viviendo aquí, fuimos a ver al viceministro de seguridad de aquella época, otro anticomunista que había luchado, se había partido el pecho en la trinchera de San Isidro General luchando con los comunistas, Manuel Antonio Quirós, cuya memoria mi familia venera como calidad humana, a ella y a toda su familia, Manuel Antonio Quirós, en la administración Figueres, la última administración de Figueres padre, él fue viceministro de seguridad. Y cuando, porque en ese momento no nos pudo atender el viceministro anterior Quirós. Y cuando habló con nosotros se identificó igualmente y nos dijo, aquí los gringos no son los que mandan, aquí mandamos nosotros. Y usted y su hijo se quedan aquí y nadie los saca de allí. Y nos enseñó un montón de papeles y de infamia que mandara. Dice, mire todas las cosas que dicen ustedes. Y yo le digo, usted con otro periódico, un capítulo, y le dije, esta es la lucha nuestra. Si yo estoy de acuerdo con ustedes 100%, porque yo luché contra los comunistas en Guadalquivir. Ustedes no hay que los saque de allí. Y la memoria son de nosotros, toda mi familia, la manera. Entonces nos quedamos aquí, ¿no? Y después, al cabo de 2 años, nos hicimos todos costarricenses. Mi hermana, mi cuñado, yo, y todo, perfectamente.
Entonces, Miami, estuviste al frente de tirar
el periódico nacional.
¿No había un plan?
Yo he planeado a todos. Que está medio lo hacía.
Y como cuatro,
y aquí estaba ayudado, aquí.
El periódico. ¿Con qué frecuencia
se llegaba? Había cada 15 días y a veces cada 3 semanas. Normalmente 15 días o 3 semanas. Y como operaba muchos anunciantes de negocios cubanos que simpatizaban con nosotros, se tiraban 10.000 ejemplares. Se distribuían en todas las abueceras, a diferentes barrios y volaban. La gente le encantaba la línea de periódico y se ponía en las cafeterías, en los mercados, en todos lados, igual que se ponía Tapia y Leti y todo, y volaba, la gente le usaba mucho la línea nuestra. Lo que pasa es que era un periódico de 8 páginas, a veces salía de 12, normalmente eran 8 páginas, con anuncios y todo, pero las agencias publicitarias pues nos daban de vez en cuando algún anuncio, además eran buscados a tipo de amistad o de simpatía política con comerciantes, amigos de uno. Y así se mantenía.
Entonces, Julio, entonces me estuviste hablando que cuando viene la segunda etapa de
yo me desconecté, de menos de 71 me desconecté con los buenos audios del movimiento, ¿sabes?
Pero cuando viene la segunda etapa de cuando Felipe decide reactivar de nuevo para que sea el movimiento que toma la frente por las acciones,
no, yo estuve ajeno a todo eso.
No, digo,
la
alegría. Sí.
La verdad no tenía comunicación ni quería llamar a Guillermo, ¿verdad? Sí, para no.
No, digo, yo cuando la embajada en Canadá, las acciones se prepararon en bien y las llevaron a cabo.
No, casi siempre eran desde Nueva York. A ver, en Guillermo se organizó la Otagua con gente de
allá. Ah, la de Miranda,
la Otagua.
Ahí es donde está ese llamado tanque nacional.
Sí, exacto. Todo eso de Paraguay me arriesgó. Desde la compra de la licencia en blanco, hasta la compra del puente de bazooka, y todo el dispositivo para disparar el tubo se compró en Armenia. Y el puente se compró a mí y el puente lo metía.
Sí. Julio Manuel, eso ya había preparado hasta la caja.
Sí, lo preparé con él. Y no se me la madera para fijarlo. Y comprar los elementos. Yo le preguntaba, oye, ¿qué hace falta? Un reloj de tanto bolsillo. No, a mí no me interesa la parte. Dime qué tú necesitas y yo te lo consigo. Entonces él me quería explicar, porque él es científico de Maine, tiene la calidad electrónica. A mí lo que me interesaba es que salieran los periódicos en primera plana del escándalo, la parte política. Entonces, yo le preguntaba, entonces él me quería decir, no, que mira que el rojo y el azul que se combinan. Entonces yo le digo, a mí no me interesa eso, yo lo que quiero es que se produzca el equipo y dime qué hace falta. No, yo te consigo los elementos, pero no me interesa decir la parte del positivo y el negativo, ¿verdad? Porque él disfruta de eso, le gusta porque tiene mentalidad electrónica, así yo no.
Y sí, después
entonces
que prepara la maleta esa
donde
va
el... Sí, nosotros la preparamos,
¿verdad? Sí, y entonces la maleta...
Esa maleta va a parar a Nueva York y de Nueva York después cruza la frontera.
Entonces la gran va en auto,
¿verdad? Eso funciona, el tanque nacionalista funciona así. Un individuo lleva una licencia, en aquella época la licencia no, de la familia no tenía ni poco.
Sí,
entonces uno le dice, mira, aprende a firmar de tal manera, fulano de tal, un hombre en inglés, practica y firma como eso. Y entonces va, alquila un carro, o sea, se lleva la maleta para Nueva York. Llega a Nueva York, allá alquila otro carro. Ya ahí habla, pero no, alquila, entonces alquila un carro. No, él fue para allá con la suya, el que fue grande de verdad,
sí.
con su licencia de verano y llegó a Nueva York. No me acuerdo si fue en tren o en carro, pero llegó a Nueva York
y llevó
la maleta con el puente y todo.
Entonces
llega a Nueva York, ahí se pone el malo de los lobos, después, entonces ahí, ¿cómo es la cosa? Ahí alquila con el nombre, con la licencia falsa, alquila un carro, mete el artefacto dentro de eso y llega hasta Paula. Entonces el guajiro piensa, vuela desde Nueva York directo a Paula, limpio, sin nada. Llega a Paula, si estaba ya en un lugar previo con el que llevaba la maleta, él se la entrega, el que la llevó, el que la metió dentro de Canadá, se la entrega a Tienza y se va limpio. Y ese carro alquilado por un fantasma, entonces lo agarra el guajiro a Tienza, lo lleva, lo parquea frente a la embajada, pero averigua primero a qué hora sale el avión, tenía que irse en el vuelo de las 6 de las 7 de la mañana, entonces le da el reloj, hace una cuadra pegada a la embajada, le da el reloj una hora para que cierre el circuito, entonces lo deja parqueado ahí, entonces va para el aeropuerto y sale el avión para el avión. Claro, a la hora que le digo, como a las 7 de la mañana, se cierra el circuito, sale el puente y se pone Alejandro, y Alejandro fue espantoso. Y entonces cuando llega a Nueva York, no le pasa nada a mí. Coge otro avión y llega a Miami. Pero ya cuando llega a Miami, lo están esperando la gente le pide al aeropuerto. A interrogar al guajiro, porque ahí dice, no, sí, Mayor, yo. No, queremos hablar contigo. Yo no voy a cambiar con usted. No puedo, yo me quiero, no puedo decir lo que les digo. Entonces hay una cosa cómica, el individuo que lleva, y entrega el carro con la maleta, es rubio, gordo, dos ojos igual que yo. Y el día ese, que sucede eso, el gran escándalo, yo me levanto por la mañana y voy a recoger el periódico. Y tengo un tipo del FBI parqueado a la puerta de mi casa. Y se quedan así, dos tipos. Se quedan así mirándome. Entonces se llamaban con el dedo.
Sí.
¿Vos me decías y cargo tuyo? Se creía que era yo que había ido. Sí, pero el hombre más rápido del mundo fue y se metió a buscar. Porque fueron a interrogar, la policía montaba a interrogar a la compañía donde alquiló donde alquiló en Ottawa la gordo, rubio, los azules. Entonces no conocían a ese otro gordo rubio, azul, no lo conocían, me conocían a mí, entonces el tipo decía lo que, y claro, sí, y yo me reía, y yo me reía, yo me reía, yo me reía, yo la puerta de acá, y entonces dijo la conferencia de prensa, y me dijo, no, no, lo que pido, y decía, pero no puede ser, si estaba empañado, pero me dijo, no, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
Y es peligroso que no, vaya, no. Yo no sé si lo pueden joder, si tú lo puedes. ¿Tú crees que lo puedes joder?
No, no, eso ha pasado 30 años. Eso, a los 5 años eso pasa. Lo único que nunca procede es asesinar.
Pero yo no sé si él querrá, que se hable de él, ¿no?
Pero hace tiempo, sí. Y se acuerda los nombres de las cosas. A ver si se acuerda. Pero bueno.
Esto es muy interesante.
Es una revista comunista. Pero como dice en el sentido de la latinoamericana, no se fue a marxista de mi
carácter, pero fíjate de aquella época, en el año 67. Ustedes componen Alonso, los compañeros, nada de toda aquella época. Pero había una vez cuando sucede lo del periódico El Día, esta revista no conoce a Aldo, Aldo no era tan conocido, conoce más a Felipe, inclusive creían que había sido Felipe lo de Henry Abuelo. Entonces mandan un periodista. Mandan una periodista a Miami a entrevistar a nosotros y llega una periodista, una mujer muy bonita, mexicana, y dice, mire señores, yo trabajo en esta revista, este es mi último reportaje, yo me voy de esa revista, yo soy anticomunista, yo estoy de acuerdo con ustedes, porque yo estaba en esta revista trabajando y ya me voy, voy a hacer el último reportaje. Entonces nos hizo un reportaje considerable.
Fue la revista Suceso de Defensa a 29 de abril del 67.
Y Cubans de Miami, cubanos de Miami. Eso es por ahí, ¿lautaron de Miami?
Sí.
Yo creo que eso no es poco porque eso por ahí, a veces te lo
hago. Bien.
Si no te vas a
hacer
sí. Sí. Para que ese día se puso un unicornio para que le una foto. Aquí está, aquí soy yo, a Berenguer, San Pedro está por aquí. Este es un señor, sí. Este es el tío Albín. Que era de fila, le dijimos, esto no se este es un miembro de fila que se enteraba de las cosas como usted. Felipe, San Pedro, Peregrino. Peregrino sí tuvo mucho que ver en todo. Peregrino, San Pedro y yo, y Julio sí tuvimos que ver. Entonces está la foto que yo tiré con mi camarita. Entonces el periodo de seguimos eso, la maestra y todo. O sea, ahora, el cómico de esta revista, la bazooka, la U, yo creo que... Ahí termina. Ahora, lo cómico de esta revista es que esta revista, como tiene esa portada antiamericana, ¿verdad? Entró en Cuba. Y llegó a Santiago de Cuba, nos llegó gente que venían de la provincia de Oriente, que nos decían, oye, lo vi en el país. O sea, la revista se regó por toda Cuba, pasó la censura de ellos, porque cuando veía la portada, ya sabía la línea de la revista, de Union Airways, de la revista de Lenin Cuba. Ahí fue todo lo que hay.
No,
esa la tiró a la mujer, esa la tiró a ella. Esa se la proporcionamos nosotros.
Sí. ¿Quieres copiar esto?
Voy a hacer, creo que no tengo, tengo mejor que buscar, yo tengo que
poner copia
para hacer copia. Le damos chance para que tengamos algo que después vamos a hacer los aguaceros. Si llévate eso que te di, yo te voy a dar más cosas, pero dame chance para buscarlo porque yo tengo mis cosas regadas y no sé ni dónde rayo el cancho.
Bueno, gracias.
En el periódico el otro día, en el periódico este, solo en el imaginario. Yo escribí mucho los periódicos aquí. Yo creo que desde el 71 me pasé 2 años de vamos a trabajar como comerciante hasta que me dieron la ciudadanía. Cuando me dieron la ciudadanía empecé a disparar a forma. Me paraba con todo el mundo y le decía, oh, bueno, el candidato presidencial comunista le decía, mamá mía, de los huevos. Y seguí escribiendo durante 20 años, ya hace años que hicimos posible una vez hace meses, ya, pero sí escribí mucho, ¿no?
Sí.
Mira, esto es cuando lo pongo en la nota, en una manifestación frente al Centro Cultural Soviético, me pasó lo mismo que le pasó a Guille con el Bambi.
Sí.
Unos amigos míos aquí de Costa Rica que no eran nacionalistas, era un grupo anticomunista de aquí nada más, pero me invitaron a la manifestación y yo no pude llevar a mi gente, yo tenía mi grupo de gente aquí de 5 nacionalistas, ¿no? Y me llamaron una hora antes, mira, vamos a hacer una manifestación. Entonces yo no pude convocar a nadie, nada más que uno que estaba conmigo mostrando, le digo, ven conmigo, y fuimos a Piquete, al eso de la Fosa Política, en el año 82 fue eso. Y entonces estábamos piqueteando frente a al consulado soviético y si tú haces un piquete es para salir del TV, no para estar varias horas ahí, ¿no? Entonces llegó la TV, sacó la foto y la perdí y se quedaron ahí con uno y yo estoy piqueteando. y ahí estaba uno de los dueños de la librería Universal, uno de los dueños, estaba, que es del grupo ese, un grupo no tenía nada que ver con el mío, porque era más anticomunista todo. Y entonces, como a las dos horas después de estar perdiendo el tiempo, yo digo, bueno, ¿pero qué hacemos aquí? Si ya salimos en televisión, ya lo filmaron. Y no, vamos a... Entonces la gente del Partido Comunista vinieron por la parte de atrás del edificio de los rusos, abrieron la puerta y salieron un montón de comunistas, darle ellas en el... Entonces yo estaba con mi palito con la bandera, no sé, era algo, no sé qué había en la panza. Habían matado a los obreros polacos en Gdansk, algo, no me acuerdo lo que era. Entonces salieron los comunistas con Black Jacks y le linchaban por otros lados. Entonces yo estoy con mi palito, un palo, me rompen el cartel comunista. Y ella me dio un hombre, entonces le di con el palo con la cabeza. Y entonces vinieron por detrás y me dieron, no, todavía tengo las marcas ahí, me abrieron la cabeza con Brian, era como seis tipos. Yo agarré a uno, al que le di el banderazo, no, a otro lo agarré y lo abracé y le metí la cabeza en un carro y te estaba dando por la espalda. Entonces, todo nacionalista tiene un sentido teatral. Acuérdate que los italianos entró bien eso porque eran operáticos, el juicio era operático completamente. Yo fui al periódico y... Oye, Antonio, tú sabes lo que es, seis tipos gritando, maten al gusano fascista. Maten al gusano fascista. Yo decía, voy a morir con un billete. Le digo, si muero con Guillermo, con Ignacio, con Julio, no me importa. Los bonitos le digo esto. Y al dueño de esa librería, que es un muchacho millonario, ellos calificaban carácter y todas esas cosas, ¿no? Entonces cuando fueron los comunistas para arriba, lo atacaron y hizo ¡ah! Y ya, ¡pum por acá! Traía de la cabeza y lo metieron a la misma clínica que a mí. Lo que pasa es que yo formé un show. Él se fue de la clínica, pero salió de la clínica y nos dijo, yo dije, no, yo voy a dar un show. Y se dio a meterle un show tremendo, haciéndome la víctima.
Aquí dice que...
No me rompieron el brazo, se me abrió la muñeca porque cuando me caí, sí me abrieron la cabeza, pero cuando me caí al suelo se me abrió la muñeca, entonces le dije a mi mujer, ponme una randa, una cosa ahí, como que me rompieron el brazo y fui para el
suelo. Se fue el martes 30 de marzo, ¿qué año fue?
No, ahí se fue la publicación, pero eso fue varios días, fue como día. Pues sí, fue en marzo. Yo me puse una cosa especial para parecerme de que estaba el show, que yo lo hacía igual. Pero vamos a empezar.
Okay, gracias. Bueno, me estaba hablando de Felipe, de cuando tenía 13 años ya.
Le viajó por Europa, sus padres hicieron un viaje, él me cuenta que hicieron un viaje por Europa, recorrieron Alemania, Italia, Francia. Entonces, me cuenta Felipe de que estaba en la Plaza Venecia el día que las tropas italianas entraron en la dictadura y se acabó la guerra de Abisinia, entonces él dice que él se sintió muy emocionado cuando Mussolini dijo italiani, la dictadura nostra, entonces miles de voces gritaban dulce, dulce, y él lo que se ve contento, porque a él le gustó mucho, ¿no?
Y entonces me está diciendo una fuerte. A los 15 años para los años,
cuando tenía 15, le cuenta él, cuando empezó la guerra tenía 15 o 16 años, él cuenta, como está Felipe, no creo que diga mentira, se apareció en el consulado alemán en Cuba, en la Manzana de Gómez, en el edificio secretario de Estado, en el Parque Central de La Habana, y le pidió audiencia al cónsul alemán y le dijo que quería que lo mandara en Alemania para aprender a volar un Messerschmitt e integrarse a la Luz Guardia. Y el cónsul se rió mucho, según él, llamó a la casa de Felipe y mandaron el chofer a buscarlo. Y ahí terminó el episodio.
No, otra cosa es porque me dijiste que él creía que era un hombre de otro siglo, ¿no?
Él era un nacionalista convencido, simpatizante del fascismo italiano y del pensamiento de Primo de Rivera, de Franco, definitivamente, y con eso se sentía revolucionario. Pero dada su inmensa cultura, tenía cierta dosis de civismo de cabeza. O sea, era un hombre que hubiera hecho como, que lo conversamos muchas veces, como el último, cuando el sitio de Constantinopla por los turcos, que el emperador el último emperador de los paleólogos de la antigua prueba
estoy en su decadencia y todo, fue al final a morir a las barricadas, seguramente atravesado por la pista de un genítero. Eso hubiera hecho Felipe perfectamente. Ese es el tipo de persona que hubiera hecho eso. Hubiera caído de pie con su causa, con un gran sentido del humor y de la dignidad, que siempre nos decía eso. Lo único que nos fue que Denny ante el paredón fue la dignidad y el sentido del humor. Y eso lo mismo le sirvió para descaracterizar a Carlos Rafael Rodríguez, el teórico del Partido Comunista, y llevarlo a un ridículo increíble.
Pero me estaba diciendo que...
Sí, él tenía sus estudios históricos y filosóficos, pues simpatizaba inclusive con Juliano, que me parece muy correcto a mí también, simpatizaba con Juliano la Cosa, porque defendió su religión pagana hasta el final. Y fue tolerante con los demás, con los cristianos, no los atacó, sencillamente se reía de ellos y todo, y que la desgracia convivió a mis jóvenes. Entonces discutíamos todos esos temas, mesas de tragos y de sabaditos, y de como se dice en Costa Rica, boca, y todo, y la pasamos muy bien por la inmensa cultura de él, ¿no? Entonces, él decía que simpatizaba mucho con una cosa decadente, lleno de telarañas, con el final del Imperio Austrohúngaro, que él hubiera... Le hubiera gustado mucho haber sido un oficial en una encarnación anterior, un oficial de la Marina Austrohúngara. Y siempre nos hacía el cuento de la batalla de Lista, que ganó el almirante Segechov hundiendo con un espolón al barco insignia de la flota italiana, y que el emperador lo condecoró. Era ese tipo de persona que le gustaba esa elegancia decadente, a pesar de, según él decía, estar afiliado a la idea del siglo XX, que era el fascismo en su expresión española o italiana. Más que nada, simpatizaba con todo y con su inmensa cultura, pues hacía picadillo a las personas que querían discutir con él de política. Inclusive usaba unos argumentos como un día alguien lo incriminó en la televisión y lo puso a acusar de nazi. Entonces le dijo, bueno, mire, estaban hablando de cuando lo de Checoslovaquia, cuando la invasión soviética de Checoslovaquia para acabar con la primavera de Praga. Y él explicó su versión y dio una conferencia histórica sobre lo que él decía que era una salchicha geopolítica mal envuelta, que era Checoslovaquia, cómo se había creado arrebatando el sudeste de Alemania, en la cuenca carbonífera que tiene la Polonia, un pedazo de Hungría, a todos lados, a formar esa cosa que se desintegró en el año, empezó a desintegrarse en el 38 y terminó desintegrada en el 39, hasta que se rehizo después de la guerra. Y entonces, alguien no podía discutirle, y lo acusó de nazi, y él le dijo, bueno, mire, cuando usted sepa, señor fulano tal, no me acuerdo quién, que fue el tipo muy ignorante que lo acusó, lo insultó, le dijo, cuando usted sepa lo que pasó en el volvorato de este Chen, cuando usted sepa eso, usted sabe lo que es, no, yo lo sé, pero no, usted no puede discutir conmigo, cuando usted sepa eso, entonces yo le voy a dar la oportunidad de discutir conmigo. Entonces él explicó que Volvor es el nombre de un señor de feudal, el jefe, o el más grave, el más grave. El volvorato de Chechen era un territorio habitado por 100.000 polacos, que cuando Alemania termina ya de apoderarse de Bohemia y Moravia y crear el protectorado, Polonia participa en la repartición. Polonia reclama sus 100.000 polacos y los alemanes le dicen, pase adelante, tiene usted razón, desde ese momento, y no pasó nada, nadie habla, todo el mundo habla de la invasión pacífica de las tropas alemanas en Praga, pero no la de los ejércitos polacos en Chechen, ¿no? Felipe lo criticó con eso, ¿no? Con su inmensa cultura era terrible, porque la mayoría del exilio no tenía la menor idea.